En el primer libro de Samuel, en capítulo 18, y vamos a leer los primeros 5 versículos, aunque en realidad vamos a enfocar en los primeros 4, pero vamos a leer 18 del primer libro. Voy a leer, ustedes siguen conmigo en la vista, del 1 al 5, y dice así la palabra de Dios: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se le dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salió David a donde quiera que Saúl le enviaba, y le portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Hoy vamos a estudiar acerca de David y Jonatán, la unión de dos almas. Primero, la amistad entre David y Jonatán, sabemos, ha sido una inspiración para muchos entre los siglos. Es una historia muy hermosa y termina muy triste, pero es una historia de, y es verdad, no es más una historia, no es una leyenda, es una historia de la Biblia que es verdad. Dos hombres que se querían mucho, muchísimo, tanto que uno daría su vida por el otro. Y Jonatán amó a David, dice, en tres lugares, como a sí mismo. Si usted mira aquí en versículo 1, aquí dice, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Después usted mira versículo 4, y dice también, el versículo 4 dice que él quitó su ropa, su manto, sus armas se lo dio. ¿Pero por qué? Porque en versículo 3 dice, él le amaba como a sí mismo, y se ve la obra de este amor. Pero después vemos también en capítulo 20, versículo 17, dice lo mismo. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y vemos entonces aquí que el amor entre estos dos hombres es un ejemplo del amor que Dios desea que exista entre su pueblo y entre los hombres en general. Hay algunos que han tratado de decir que Jonatán y David eran homosexuales, eran gay. No es verdad eso, hermanos. Van a ver ustedes que no, nomás estudiamos. Tienes que verlo con una mente perversa, una mente muy carnal para ver eso. Vamos a ver que el amor entre Jonatán y David es, la verdad, un amor ejemplar que Dios espera entre todos los hombres. Y la verdad es que eso no existe, casi. Hay algunos casos que sí, obviamente aquí existió. Y vemos aquí entonces, hermanos, también, que esto era lo que Dios mandó a su pueblo. En Levítico 19:18, él decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nadie amaba a su prójimo como a ti mismo. Y cuando preguntaron al Señor Jesús, en Mateo 22, ¿cuál es el más grande mandamiento, el más grande? El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es semejante, dijo él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. So, vemos en Jonatán y David esa relación. Okay? Es un ejemplo, es un amor ejemplar entre dos hombres, un amor puro y limpio. Y vemos también algo más aquí, que hay muchos que podemos aprender de este amor y de la fidelidad de Jonatán. Hoy vamos a enfocar más en Jonatán, aunque sí vamos a ver mucho de David. Pero hay una razón por eso. Si estamos estudiando la vida de David, la formación de un hombre de Dios, pero Dios puso ciertas personas en la vida de David para bendecirle, y otros no para bendecirle, era enemistad contra él, eran amigos, pero aún eso fue bendición porque le hizo más fuerte. Y vemos entonces aquí que ahora estamos entrando, saliendo de una etapa de una época en la vida de David y entrando en otra, que es la transición. Hasta ahora hemos estado viendo la preparación de Dios en la vida de David. Dios lo estaba preparando a él y el camino. O sea, Dios siempre prepara el hombre y la mujer, ¿verdad? Le prepara a la persona para el camino, pero también prepara el camino para la persona. Así obra Dios. Él obra en nuestros corazones, preparándonos, y Él obra también en las circunstancias para preparar el camino. Porque a veces el camino está preparado, pero el corazón no está preparado. O a veces el corazón está preparado y el camino no está preparado. Y Dios abre las puertas y cierra puertas, y mientras nos va preparando por el camino que Él tiene para nosotros. Y un poquito de desviación. Ay, perdón, eso fue duro. Ay, hasta me asusté a mí. Ok, entonces mire, le voy a decir una cosa. Eso, hermanos, es que si usted recuerda lo que dice Proverbio 22:6, instruye al niño en qué, en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Si Dios tiene un camino para cada uno. Y yo sé que no es día de los padres, día de las madres, pero la verdad es para siempre, es un principio bíblico. Nosotros como padres, es nuestro deber de buscar el rostro del Señor y conocer nuestros hijos, como dice el proverbio, conocer también el estado de sus ovejas y guiar a nuestros hijos por el camino que Dios los tiene. Eso no quiere decir entonces nada más que a cada uno buscar el camino del Señor. Obviamente hay que buscar, pero hay también que entender que no todos van a ser un pastor, y no todos van a ser un bombero, y no todos van a ser un doctor o un abogado. Hay que saber, hay que enseñarle, instruirle. Y tarde que temprano, él o ella tiene que buscar el camino que Dios tiene para él. ¿Se ve? Eso es lugar de un padre. Pero aquí vemos que Dios ha estado preparando a David. Ahora está cambiando. Ya graduó de la preparación. Ahora vamos a ver aquí, no la preparación, pero la protección. So ahora vamos a entrar en la etapa de la protección. Y Dios está preparando. Ahora, el primer, podemos decir, pieza para proteger a David. Y es Jonatán. Entonces, de aquí a unas semanas más, vamos a estar, o más, tal vez 4 semanas más, vamos a estar estudiando ahora cómo Dios ha protegido a David. So, hemos visto la preparación, ahora la protección de Dios. So, estamos ahorita como en un puente. Todavía David no necesita protección, pero va a necesitar muy pronto. So, es un puente de la preparación. Ya tuvo su guerra, podemos decir, su batalla con Goliat, el gigante, y él ganó, se hizo muy popular. El hecho de que su popularidad produjo ciertas cosas. Popularidad con el pueblo, pero enemistad con el rey. Entonces vemos aquí ahora que Dios está preparando a David. Y ahora lo va a proteger. So, vamos a ver aquí algo de la fe de Jonatán. La fe de Jonatán. Para poder entender este hombre, porque vamos al capítulo 14. Porque como estamos estudiando la vida de alguien, hay que ir por un capítulo, otro capítulo, así es. Pero en capítulo 14 de primer libro de Samuel, tome en cuenta aquí la situación. Si quiere, hasta mejor capítulo 13, para entender la situación de Israel. Para poder apreciar más la fe de este hombre, Jonatán. En capítulo 13, recuerda lo que decía aquí, versículo 19. 13:19. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Sí, pura cosa de agricultura, palas también si quiere, hachas, pero nada de espadas y lanzas, nada de eso. Y ahí está el precio hasta que tenía, y si tienes que componer algo también, versículo 21 dice, y el precio era un pin para las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. En otras palabras, no existía herrero, porque los filisteos dominaban. No hicieron caso y no mataron a todos sus no conquistaron todo. Ahora los filisteos estaban controlando, dominando a ellos. Entonces, ven el versículo 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. Saúl el rey, Jonatán su hijo. Excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Ahora, tome en cuenta aquí un ejército poderoso, y tenía carros también, y tenía armas. Y aquí está Israel, nada más el rey con una espada y su hijo, los demás con palas y azadones y quién sabe qué. ¿Qué chance, qué probabilidad tenía Israel de ganar contra un ejército tan poderoso? Uno no podía pelear con palas y hoz y hachas, uno necesita armas. No tenían, nada más dos personas, entre miles y miles. Entonces, para poder entender la fe de Jonatán, mire lo que dice en capítulo 14, versículo 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. El único que tenía armas era Jonatán y Saúl. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. So, vamos a brincar un poco. Vamos al versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición. Ahora, es Jonatán y más un hombre. No es Jonatán y un ejército. Dos personas. Nada más. ¿Ok? So, dice aquí en versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Ahora mire, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Ve la fe de este hombre y dice: hey, si tenemos muchos o pocos, no es difícil para Jehová. Él tenía fe. Y vemos entonces su paja de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Ahora este hombre estaba dispuesto a arriesgar su vida, ir con un solo hombre en contra un ejército, porque él confió en la fe de este hombre. So, eso dice algo de la fe. Sí, la fe también es, así como el desánimo es contagioso, la fe es contagiosa. Entonces, si quieres tener fe, júntase con gente con fe. Si quieres vivir desanimado, hay muchos, júntase con ellos. Pero si quieres de veras vivir en un espíritu de triunfo, un espíritu victorioso, sabiendo que más grande es el que está con nosotros, mayor es el que está con nosotros y el que está en el mundo, siguen a eso, júntase con ellos. Entonces, lo que ese criado, ese paje de armas, él dijo: lo que tú haces, todavía estoy contigo a tu voluntad. Versículo 8. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Pues así pasó. Y fueron. Y empezó a matar 20 personas. A los que cayeron y que no alcanzó a matar, su paje de armas mataba. Sigue leyendo, muy interesante. Y después, con esos 20 hombres que mató Jonatán y su paje de armas, hubo mucho alboroto y confusión. Y los filisteos mismos comenzaron a pelear entre ellos. Hubo confusión. Y después vieron los Israel que estaba pasando y fueron tras ellos. So, Jonatán obró una gran victoria. Era un hombre de fe, Jonatán. Y es bueno que lean capítulo 14 entero, es muy bonito. Pero después vemos aquí también que él confió totalmente en su Dios. ¿Ok? Él dijo, versículo 6. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Eso es fe, hermanos. No fijar en los números, No fijar lo que tú tienes, pero poner tu mirada en tu Dios. Él siempre es más grande que tus circunstancias. Tenlo por seguro. Es lo que está diciendo Jonatán. Mi Dios es más grande que mis circunstancias. Sea poco, sea mucho. Nada es difícil para él. Y él poseía un espíritu valiente. Vemos aquí que él fue. Y en versículo 12 dice, los hombres de guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Él no dijo en mis manos, en manos de Israel. Él tenía una visión, ¿sabe qué? Corporal. Él pensó en todo el cuerpo de Israel. ¿Sabe, hermanos? Cuando servimos a Dios, no más piensa en lo que tú vas a hacer, piensa en lo que es bueno para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando Dios te bendice, dice, la iglesia es bendecida, el reino de Dios es bendecido, no que yo soy bendecido. Y eso es lo que pasó con Jonatán. Él tenía una visión amplia. Él sabía, él no era un jinete solitario. Él sabía que él pertenecía a Israel. Y si Dios me da la victoria a mí, es porque lo dio a Israel. ¿Se ve? Es muy bonito eso. Se ve el espíritu de este hombre. Y un hombre valiente. Y versículo 14 dice, no, 13. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, porque era difícil. Bueno, como era una montaña, dice, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. No era mucho terreno. Él mató 20 hombres. Después, mira el versículo 15. Hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Ya sigue leyendo. Así como Dios obró. Recuerda, Israel tenía apenas ¿qué? Palas, asadones, iban a pelear contra un ejército poderoso. Y ahí fue Jonatán, solo con su paje de armas, dos hombres. Y ellos fueron que ganaron la victoria para Israel. So, Jonatán era un hombre, y tome en cuenta, todavía él no conoció a David. Él era valiente, él era un hombre de fe, por su propia cuenta. Y él recibió iluminación. ¿Ok? ¿Qué pasó en versículo 27 de capítulo 14? Bueno, su padre hizo una proclamación que todos tienen que ayunar hasta la tarde. Están peleando una guerra y él hizo eso. Hay que ayunar. Bueno, él no sabía, porque recuerda que él se fue y su padre no sabía. Él estaba solo peleando por su pueblo y él no escuchó eso. Bueno, entonces es natural, él tenía hambre. Y en capítulo 14, versículo 27... Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Y alargó la punta de una vara que traía en su mano. Y la mojó en un panal de miel. Y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. ¡Wow! Entonces, mire qué pasó. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Estaban peleando, mas no, tiene que ayunar, es legalismo. ¿Sabe? Tiene que ayunar. Bueno, yo sí creo en el ayuno, pero todo tiene su tiempo. Y cuando vas a pelear una batalla, no es tiempo para ayunar. ¿Okay? Entonces, Dios estaba dando la victoria por la fe, no por el ayuno en ese momento. Y vemos que él no sabía. Pero sus ojos fueron aclarados, fueron abiertos, iluminados. Versículo 29. Respondió Jonatán. Mi padre ha turbado el país. Wow, imagina usted. Él pudo ver. Antes no veía. Ahora pudo ver. Dios le abrió los ojos. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? ¿Qué está diciendo él? Si hubieran comido, hubiera aclarado sus ojos, hubiera tenido más fuerzas. El líder, Saúl, estaba haciendo un impedimento a su pueblo. Pero Jonatán pudo ver. Y usted sigue leyendo, después su mismo padre lo iba a matar porque él comió y el pueblo libró a Jonatán de la muerte por mano de su propio padre. Es interesante la fe de Jonatán. Y hermanos, vemos que era un hombre entonces confiaba en su Dios, un hombre valiente y un hombre iluminado. Entonces vemos ahora el amor de Jonatán. Esa es la fe de Jonatán. ¿Y qué es de su amor? Versículos del 1 al 4, en capítulo 18 ahora. Versículos del 1 al 4, vemos aquí que Jonatán amó a David. Después que David mató a Goliat, regresó con la cabeza de Goliat y todo. Dice aquí que el padre habló, y muchos dicen, mire una contradicción en la Biblia. Mira, es una contradicción. ¿Cómo? Aquí dice, en capítulo 17, y dijo aquí en versículo 55, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando, entonces, muchos dicen, ¿no era el mismo joven que tocaba el arpa? Sí, pero acuérdense, él no está preguntando quién es ese joven. Digo, ¿de quién es hijo él? Recuerda la promesa, el que matara a Goliat, su casa iba a ser exento de los tributos, de los impuestos. Él sabía quién era David, él no sabía quién era su padre. Entonces no es contradicción como que no conoció a David. Él conoció a David. Lo que él no sabía era de quién es el padre de este joven, para cumplir con su promesa que no iba a pagar impuestos la casa del que matara a Goliat. Y David mató a Goliat. Porque a veces nos complicamos, ¿eh? Yo no entiendo. No, es que no conoció a David. Él no preguntó quién es este joven. ¿De quién es hijo este joven? ¿Quién es su padre? Una gran diferencia. Entonces vemos aquí, ahora, entonces en capítulo 18, que después que Saúl habló con David, dice aquí en capítulo 18, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ahora, su alma se quedó ligada, dice aquí, con la de David. La palabra aquí quiere decir tejida, dos almas tejidas. ¿Sabe cuando? Yo sé que hay hombres también que lo hacen. La verdad, mi papá enseñó a mi mamá a tejer, ¿verdad? Entonces, si hay hombres, yo sé que saben. Yo no sé. Pero hay hermanas que saben tejer. Y hay clases de tejido. ¿Qué es el tejido? Pues tú estás juntando a lana con lana. Y estás haciendo algo. Y simplemente, la palabra aquí es, las almas estaban tejidas, juntas. En inglés es knit, ¿sabe? Entonces, es muy importante entender eso. Dios lo tenía esas dos almas tejidas, ligadas una a la otra. Entonces, tanto si usted ve sus versiones en inglés, ahí dice, estaban tejidas estas almas. Y vemos entonces aquí que su alma se quedó ligada con la de David y jamás se desligó o se deshizo uno del otro. Hubo mucho amor hasta la muerte. Y vemos entonces aquí también que el amor de Jonatán, que él amaba a David. Y volvemos a decir, en versículo 13 ve eso, y también en capítulo 20, versículo 17. Él amaba a David como a sí mismo. Quiere decir que, me supongo, aparte de Dios, David era su primer amor. Y vemos entonces aquí algo muy interesante. El pacto de amor entre Jonatán y David. Mire versículo 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Este pacto estaba basado en amor. No era basado en dinero o derramar sangre. Nada más, tal vez hubo algo que hicieron, pero este pacto era un pacto de amor. Y volvieron a hacer otro pacto de las descendencias más adelante. Tú puedes leer. Y vemos que había mucho amor entre esos dos. Y qué triste que más adelante verá Jonatán que su propio padre quería matar a este hombre que era su mejor amigo. Y vemos entonces aquí ese pacto de amor entre Jonatán y David. ¿Y sabe qué hizo él para demostrar ese pacto de amor? David tenía nada que darle. Era un pobre, un hombre Isaí que era pobre también. Él era un pobre pastor, David. Pero mire lo que hizo Jonatán. Y más adelante vas a entender el significado de eso. En versículo 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Le dio su ropa de realeza. Él no tenía cualquier ropa. Él era hijo de un rey. Y acuérdase que él iba a ser el próximo rey. Él era el que seguía en el linaje. Entonces, en genealogía. Y vemos entonces aquí ahora, muy importante. Él se despojó de su realeza. Él no importó pensando, yo soy hijo de un rey. Yo no voy a darle mis cosas. Acuérdate que todavía no había armas. Él tenía una espada y nada más su padre. Pero él se la entregó a David. Entregó también su manto. ¿Y cree que era un manto de Walmart? No creo. No, que era un rey. Él tenía el mejor manto, ¿verdad? Era un príncipe, pero él tenía el mejor manto. Usted puede imaginar los hijos del presidente ir a Walmart y Kmart comprar ropa. Ya, yeah, por favor. Ellos no compran ropa en sus lugares, ¿ok? Y créeme, lo que habla tanto de que hay que ayudar a los pobres, esta pura bolsa de Michelle Obama vale más de $5,000. Y quién sabe lo que trae dentro. Pero el hecho es que no van a Kmart y Walmart. Nosotros somos los que vamos. Quiero que entiendan eso. Que David, si fuera un día hombre, ni a Walmart iría, iría a la pulga, porque no tiene ni para Walmart. Y aquí está el rey dándole su ropa. ¿No entiende, hermanos? Él era muy pobre, David. Él vivía en el campo, cuidando las ovejas. Su padre ni lo tomó en cuenta. Él no era rico. Para él, ir a Walmart sería algo bonito. Sería un buen paseo. Oh, voy a Walmart. No era así para él. Él era pobre. Entonces, imagine usted ahora, recibiendo el manto del hijo del rey, su espada, que nada más su padre y él lo tenía. Y deben ustedes, entonces, eso es algo muy grande aquí. Y dice, hasta su espada, su arco. Imagine usted, armas le estaba dando a David. So, vemos aquí entonces ahora, él se despojó de su realeza, de que él era rey. Ahora, obviamente él no era rey, él era hijo del rey, pero él tenía sangre de rey, él iba a ser el próximo rey. Todavía, acuérdase, Jonatán no sabía que David fue ungido el próximo rey. Pues es que David sabía, pero Jonatán no lo sabía. Fue hecho en secreto, recuerda, ni el padre lo sabía. Entonces vemos ahora aquí, él riesgó su vida por David. Más adelante usted ve que su padre ya lo quería matar. Y en capítulo 20, usted verá aquí, en versículo 31 al 33. Y dice aquí, está hablando con su padre. Versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Diciendo, hay diferentes maneras de ver eso. Lo estaba acusando de ser homosexual. Y también, o lo estaba acusando de estar dispuesto a perder el reino. Yo no sé cuál de los dos, pero el hecho es, él estaba diciendo una cosa fea a su hijo. Y después, versículo 31, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviera sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl, y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Mira la respuesta. Cuando tú no tienes algo que decir, entra la violencia. Esa es la solución de un hombre carnal y del mundo. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo a su propio hijo. De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Él habló por David y su padre estaba bien enojado. Él arriesgó su vida y sabemos más adelante que él iba y advertía a David dónde estaba su padre, qué iba a hacer su padre. Y él le salvó la vida a David más que una vez. Entonces vemos aquí, él está dispuesto a arriesgar su vida, que su propio padre le iba a matar. No le importó matar a su hijo, estaba tan enojado que su hijo era amigo de David. Eso, hermano, para que tenga una idea, era la circunstancia de David. Un hombre que lo quería, ahora lo quería matar. Y era el rey para completar. So, veamos aquí entonces, veamos aquí la lealtad de Jonatán. ¿Sabe, hermanos? Lo que dice la Biblia en Proverbios 17. Mira conmigo en Proverbios 17, 17. Y mira lo que dice. En 17, 17 dice eso. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Y qué cree usted que era Jonatán para David? Como un hermano en tiempo de angustia. ¿Ok? Yo creo que tal vez, ¿quién escribió Proverbios? Fue Salomón. ¿Cree que tal vez su padre le había dicho todo lo que hizo Jonatán por él? Sí, Salomón no conoció a Jonatán, pero su padre sí. Era como amigos, mejores amigos. Y sin duda su padre le comentó las historias de cómo llegó a ser rey. Y después de 18, 24 de Proverbios, mire lo que dice. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. ¿Lo que está diciendo aquí? Si tú quieres amigos, tienes que demostrarse amigo. Pero si tú eres un amigo, sé un amigo de veras. Más íntimo con tu amigo que tu propio hermano. Si no está hablando, siempre pensamos, oh, sí, un amigo. No, eso, tú eres ese amigo. Si tú quieres amigo, hazte amigo. Hoy en día los amigos no saben lo que la palabra quiere decir. Para muchos amigos es ir a emborracharse juntos. O si no, algo malo, ir a la pesca juntos, ir a cazar juntos, o ir a hacer eso o lo otro. ¿Sabe qué? No. Un amigo es más íntimo que un hermano y está dispuesto a dar su vida por su amigo. Entonces vemos aquí ahora la lealtad de Jonatán hacia David. Él amaba a David. Él estaba dispuesto a morir por David. Él hasta quitó su manto. Le dio sus, entregó sus armas real de un rey a David. Es como que Dios estaba haciéndole ver, este va a ser el próximo rey, no tú, Jonatán. Y vemos aquí entonces también que él fue fiel aún hacia su padre, aunque su padre lo quería matar. Y recuerda que dos veces, otra vez su padre lo iba a matar y el pueblo no lo dejó. Y la segunda vez aventó la lanza y se movió, me supongo, Jonatán. El hecho es, él amaba a su padre y fue leal a su padre. Él nunca le faltó respeto a su padre, aunque su padre era, despensa la palabra, un sinvergüenza. Pero él, ¿sabe qué pasó? Mira conmigo, y esto es muy interesante, en 2 Samuel, capítulo 1, después de la muerte de Saúl y de Jonatán. Viene el segundo libro y vemos aquí que murieron. Y dice aquí en versículo 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. ¿Por qué a Saúl? Saúl lo quería matar, era su enemigo. David nunca guardó rencor contra Saúl. Él David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Después miro qué dice. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Está hablando bonito de un hombre que lo quería matar. No lo anunciéis a Gad, en Gad. Dicen, que no diga nada a los, no quiero que hable de eso con los enemigos. Pero después, yo quiero que ustedes observan aquí conmigo, en ese mismo capítulo, versículo 22. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espalda de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. ¡Wow! ¿Qué está diciendo el inseparable en su vida? Si el padre quería matarlo dos veces, pero Jonatán siempre fue leal a su padre. Y la endecha, esa música de tristeza, ¿verdad? Es una poesía. Pero el hecho es, era para hacerle a la gente ver que Saúl y Jonatán murieron juntos como vivieron juntos. ¿No ven ustedes? Este hombre Jonatán era un hombre leal. Leal a su Dios, leal a David, leal a su padre. Era un hombre leal. Y uno puede pensar, pues qué buen rey hubiera sido Jonatán. Y hubiera sido un buen rey. pero por su padre él perdió esa bendición. Y nunca guardó rencor contra su padre ni envidia contra David. Eso es el amigo. Eso era la unión entre David y Jonatán. Esto es el amigo que Dios puso en la vida de David. Entonces ahora vemos aquí uno mejor que Jonatán. ¿Recuerdo que hemos visto a Jonatán? Su alma quedó ligada con la de David, el pacto de amor entre Jonatán y David. Vemos que se despojó de sí mismo, arriesgó su vida, él fue leal. ¿Y qué ahora hay uno mejor, superior a Jonatán? Primero vemos aquí que él desea tejerse con nuestras almas. Así como Jonatán y David tenían sus almas ligadas, Cristo quiere que tú y yo seamos uno. ¿No es bonito eso? Él no dice nada más, ven conmigo y yo iré contigo. No, dice, yo quiero vivir dentro de ti. Por eso dice en Romanos 8, dice, el Espíritu mismo, Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nuestro espíritu, pero no lado a lado, se mezcla. Un ejemplo es como el Kool-Aid. Y tú puedes tener aquí un vaso de agua y un paquete de Kool-Aid. Y pues es naranja, y tú metes el Kool-Aid en el agua y ya no se puede separarlos. Y el Señor así se ha ligado con nosotros. Y Él dice que donde yo esté, ustedes estarán también. Y Él nunca nos dejará. So, vemos que donde está Cristo, aún dicen Colosenses que Cristo es nuestra vida. Cristo no dijo, yo conozco el camino, yo conozco la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nada de eso que conozco el camino, Él es el camino. Ahora, Cristo quiere estar ligado contigo, que tú estés ligado con Él. Y recuerda, hermanos, así como Jonatán quedó su alma ligada a la de David, Cristo quiere tener su alma ligada a la tuya. Y lo triste es si Cristo no está ligado. Hasta Él dice, tomar mi yugo. ¿Qué es un yugo? Pues un yugo era algo donde se juntaban dos bueyes. Era de madera y tenía para las dos cabezas, pero ya juntos no se podían separar. Cristo dice, toma mi yugo sobre ti, sobre vosotros, y aprender de mí. Es muy bonito eso. Y también vemos aquí, Él hizo pacto. Así como Jonatán hizo con David un pacto de amor, Cristo hizo un pacto de amor. Íbamos a tener la Santa Cena en la noche, pero vamos a tener en 8 días. Pero piénsalo, mira uno de los versículos. Mira conmigo en Mateo 26. Ahí también encontré Marcos y Lucas, pero vamos a Mateo 26. Y mira lo que Él dice. En Mateo 26, Él dice aquí, versículo 28, bueno, 27, si quiere empezar. Y tomando la copa, 26, 27, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sabe? No quiero hablar como que somos caníbales, pero hay que beber de la sangre de Cristo o no serás salvo. O no vamos a tomar una copa a la sangre, eso es simbólico. Hay que reconocer que esta sangre que fue derramada en la cruz fue derramada por mis pecados. Entonces, Él hizo un pacto, la palabra que Él usó aquí dijo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Y por eso nosotros tenemos la seguridad, porque Él selló ese pacto con su sangre. Eso es muy importante, y ya hemos estudiado el libro de Hebreos hace poco, del nuevo pacto. Entonces, ¿no ven ustedes? Así como Jonatán hizo pacto con David, Cristo hizo pacto con nosotros. Y recuerda cuando se despojó de su realeza, pues Cristo se despojó de su deidad, divinidad. Dejó de ser, Él siempre ha sido Dios, pero se vistió de humanidad para estar con nosotros. Éramos pobres como David. Nunca podríamos alcanzar la riqueza de un rey o un hijo de un rey. Pero vino el Rey de Reyes y dijo, yo me despojé de mí mismo para que tú tengas salvación. Dice, ¿dónde dice eso? Bueno, en Filipenses, capítulo 2. Mira lo que dice. En Filipenses, capítulo 2. ¿Ves? Dios nos está enseñando muchas cosas, aún en el Antiguo Testamento, de cosas que refiere al Nuevo Testamento. So, mira conmigo, Efesios, capítulo 2. Y vamos a empezar aquí con versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se despojó a sí mismo. Si él hubiera venido en toda su gloria, la tierra no aguantaría, se explotaría, quién sabe qué. Él sería más poderoso que una bomba nuclear. Nadie puede acercarse a Dios en toda su gloria, viendo. Moisés lo vio en la zarza, en un fuego. Nosotros vimos, pero los discípulos vieron a Jesús con su cuerpo y un poquito en el monte de Transfiguración. Pero de veras, ningún hombre puede ver al Señor en toda su gloria y vivirá. Pues yo ni puedo acercar el sol, el hombre no puede acercar el sol, que es una chispa que Dios creó. ¿Cómo vamos a acercar a Dios? ¿No ven ustedes? Se despojó de su deidad. Se vistió de hombre. Eso es la encarnación. Pero recuerdo cuando también, recuerda que Jonatán le dio su manto, su espada, su arco, su taladar, ¿te recuerda? ¿Qué dice la Biblia también? Vestíos pues todo de toda la armadura de Dios. No tu armadura, la de Dios. Efesios capítulo 6 dice, porque no luchamos contra carne, contra sangre y carne. Estamos luchando contra demonios, hermanos, en tantas palabras. Entonces tenemos que estarnos vestidos con toda la armadura de Dios. ¿No ve que Dios nos está bendiciendo? Así como Jonatán bendijo a David. Y Jonatán arriesgó su vida por David. Su propio padre quiso matarle 2 veces. Cristo no arriesgó su vida. Él sacrificó su vida. Y dice que fue el Padre mismo que lo hirió por nosotros. Entonces, si ve aquí también. Jesús no arriesgó su vida y salió con vida. Él entregó su vida. Y si usted lee Isaías 53, dice que fue herido por nuestras rebeliones. Y sabe, y dice que por sus llagas somos curados. Pero fue que, dice la Biblia que Dios lo hirió, fue herido por Dios, su propio padre. Dice, ¿por qué un padre? Ahora, cuando tú dices que, bueno, Saúl estaba enojado y Dios hizo con amor. No. Entiende bien lo que significa la cruz, amigo mío. Y si tú no tienes a Cristo, entiéndelo muy bien. Si te olvida todo lo que he dicho, que no olvides de eso lo que voy a decir. Dios derramó su ira sobre su Hijo en la cruz, para no tener que derramarla sobre ti. Entonces, cuando tú ves a Saúl enojado, Dios se enojó con Cristo. Porque el que nunca conoció pecado fue hecho pecado. Y Dios odia el pecado. Y derramó su ira. Por eso no quería beber de esa copa. Porque era la copa de la ira de Dios. Y todos los que no beberán de la copa, leer Apocalipsis. Hay 7 copas de la ira de Dios. Y el cáliz va a estar lleno hasta arriba. Entonces, no creo que nada más habla del amor, el amor para contigo. Pero fue ira para con su Hijo. Entonces, si ve aquí, ya Dios nos está dando un retrato con Jonatán y David. Lo que quiere hacer con nosotros. Quiere bendecirnos. So, vemos aquí también que Jonatán fue leal a David y a su padre. Cristo también es leal a su padre y a nosotros. ¿Quién fue que nos dijo? Nunca te dejaré ni te desampararé. Pues leer Hebreos 13, ahí está. Cristo nunca nos va a dejar. Dice en Efesios, fuimos sellados hasta el día de la redención con su Espíritu. Cristo nunca nos va a dejar. Él es leal. ¿Sabe por qué yo sé que seré salvo hasta el fin? No por mis fuerzas, pero por la lealtad y fidelidad de mi Cristo. Mi salvación depende de Él, no de mí. Él murió por mí. Él fue el que me dijo que regresará por mí. Él fue el que me dijo, voy a preparar un lugar por usted. Ahora una cosa. Él es leal a su Padre. Él fue cumplido. ¿Qué fue lo que dijo cuando trajeron comida? Porque sabían que tenía hambre. Estaba con la samaritana en capítulo 4. Hey, yo tengo una comida que no... ¿Qué comida tienes? ¿Qué comida trajo? Ah, hacer la voluntad del que me envió y cumplir con ella, acabarla. Él fue leal. Él fue a la cruz. Porque él sabía, no nomás por ti y por mí, porque el Padre quería que él fuera a la cruz. So, él fue leal al Padre. ¿Sí ves? Entonces, aquí estamos viendo muchas cosas. So, cuando tú lees acerca de Jonatán y David, piensa más bien en Jesús y tú. Porque de eso se trata. ¿Y qué mejor amigo hay que uno que está dispuesto a entregar su vida por ti? Ahora, aquí la conclusión para terminar. Primero, Dios es fiel y no nos dejará desamparados. Jonatán nunca dejó desamparado a David. Usted sigue leyendo, hizo esperar 3 días en el monte hasta que supiera de ver si su padre le mataron o no. Él no lo abandonó. Y nosotros tenemos que ver, me hace pena la resurrección también. Cristo fue por 3 días en la muerte, regresó y volvió a ver a sus hermanos, sus discípulos. Así como Jonatán regresó después de 3 días. Pero el hecho es, vemos aquí que Dios es fiel. No anda dando lugar al diablo, metiendo cosas en tu cabeza que Dios ha olvidado de ti. Y que Dios de veras, Él no te va a ayudar como otros dicen. Esa es mentira del infierno, no haga caso a eso. Si tú eres, de veras, si hay un poquito de honestidad en tu ser, aunque no mucha, un poquito de honestidad, tú sabes que Dios ha sido fiel contigo. Dios te ha bendecido. Aun si tú no tienes a Cristo, Dios te ha dado salud, te ha dado un techo, te ha dado muchas cosas, comida, más de lo que necesitas, te ha dado carro, te ha dado trabajo, te ha bendecido. ¿Cómo que no ha sido bueno contigo? Él es fiel y no nos dejará desamparados. Y algo más. Muchos dirían, ay, yo quisiera un Jonatán en mi vida. No, no andes pidiendo por un Jonatán en tu vida. Tú no quieres un Jonatán en tu vida. Pide por un David y que tú seas Jonatán. Es más fácil pedir por un Jonatán. ¿Por qué no pide por un David? Dice, Señor, tanto como Jonatán amó a David, tanto como tú me amas a mí, déjame amar a otro así con este mismo amor. Ah, no, ¿cómo somos nosotros? 90% oramos por un Jonatán. Señor, dame a alguien para sostenerme, dame a alguien para apoyarme. En vez de decir a Dios, Señor, yo quiero apoyar a alguien. Yo quiero amar necesario aún hasta la vida, hasta la muerte a alguien. Yo quiero amar a alguien como, Señor, tú me amas a mí. No anda pidiendo por un Jonatán, pídele por un David, para que tú seas Jonatán. Y la verdad es, debemos de pedir por un David. ¿Sabes lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4? Mira lo que dice. En capítulo 2 de Filipenses dice, en versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Wow. Así es Cristo. Bueno, así fue Jonatán con David. Él mismo reconoció después, usted sigue leyendo, que David un día iba a ser rey. Y aún así, él siguió amando a David. Y murió con este amor. También nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que nos humilla. ¿Sabe? Y les voy a decir una cosa aquí, va a ser un poco difícil. Si alguno de ustedes, de nosotros, tal vez hacemos más sueldo que otros, Vivimos en casas más bonitas, de mejores carros. No mira como así para abajo a tu hermano con tu cuello para arriba. Tú eres nada en comparación con Dios. Tú no tenías nada. Y si el Señor quiere, te puede convertir en un vegetal hoy mismo con un ataque de corazón. Tú das gracias a Dios y nunca mira a nadie como inferior. Considérate tú inferior a los demás y Dios te exaltará. Eso es lo que dice la Biblia. A veces tenemos esta tendencia de creer, algunos, ¿sabe? Yo la verdad, debo decir algo, que va a ser duro eso, pero no se enoja conmigo, pero tengo que decirlo. Había un hermano una vez trabajando en un trabajo aquí, de esta iglesia, en un trabajo. Y ella tenía papeles y todo, y en el trabajo dijo, hey, yo no soy mojada para hacer ese trabajo. Eso fue la actitud de esta hermana. Yo le voy a decir una cosa. Me dolió mucho que una oveja mía pensara así. Se cree tanto que no puede limpiar baños. Le voy a decir una cosa. Si Cristo hubiera estado aquí, yo creo que Él hubiera limpiado baños. Lo hubiera hecho todo lo que dije su supervisor. Y esa actitud es del diablo. Es mala. ¿Por qué? Porque te hace creer más que otros. Aquí nadie es nada aparte de Cristo. No le hace lo que, si tienes papeles, no tienes, si tienes buen sueldo, no tienes, si tienes estudio, no tienes. De veras, compárate con Cristo y verás que tú eres nada. Yo sé que eso suena duro y aquí hay hermanos preparados y hermanos sin papeles. Hay de dos extremos aquí. Pero ¿sabe qué? Nada más hay que ver dos clases de personas. Los que conocen a Cristo y los que no conocen a Cristo. Eso es todo. Y los que conocen a Cristo, hay que orar por los que no conocen a Cristo. Y los que no conocen a Cristo, que vayan con arrepentimiento a los pies de Cristo. Yo digo eso porque, hermanos, yo veo, Jonatán era un rey, un hijo de un rey, y trató a este pastor como superior. Es una lección para nosotros. Y déjeme decirle también, Cristo desea bendecirnos y amarnos como jamás hemos sido amados. Nadie te puede amar como Cristo. Ni tu madre, tu esposa, tu esposo, tu padre, tu hijo. Nadie. Nadie. ¿Cómo vas a comparar el amor humano con el amor ágape, el amor de Dios? Un amor divino, un amor que sale del corazón de Dios. Y yo estoy cansado, gente. ¿Qué dice? Es que tú no sabes qué tanto has sufrido en mi hogar, con mis padres y mis madres. ¿Sabe qué? Está bien. Pero no eches la culpa a Cristo. Él te ama. Él ha dado su vida. Y muchos dicen, ¿qué tanto me ama? Bueno, alguien fue a la cruz y vio. Así te amó. Así. Colgado en la cruz, extendiendo sus brazos. No hay amor más grande que eso. ¿Y cómo podemos seguir adelante en nuestras vidas pensando que, bueno que me ama, pero me da la cabeza? No, acéptalo de corazón. Y por último, es necesario recibir este amor que Él nos ofrece. Si tú no conoces a Cristo, no confundes saber de Cristo con conocerle. Aquí todos saben de George Washington, nadie lo conoce, ¿ok? Y así es Cristo Jesús. No, yo sí creo. No. Tú sabes de Él, pero lo conoces. Y Él quiere, Él te ofrece su amor. Más bien, Él es amor. Cuando tú recibes a Cristo, tú recibes lo máximo en cuanto al amor. No hay más que eso. Y yo no puedo concebir en mi mente cómo hay gente que puede vivir sus vidas día tras día, fracaso tras fracaso, decepción tras decepción, y no se entregan a Cristo. Yo no entiendo. Ah, pues sí, puedo entender. La Biblia dice que el corazón humano es muy duro como diamante. Pero Cristo quiere quitarle ese corazón de piedra y darte un corazón de carne para que puedas sentir. Porque piedra no siente nada. La piel sí siente, carne siente. Cristo quiere darte vida. Voy a pedir que pasen los encargados, por favor. Pero le voy a decir eso mientras pasan ellos. Si Cristo te ha tocado, tú sabes que lo necesitas. Tú sabes que ya tú has Ya has peleado contra Él, ya suficientemente. Hoy es el día en que te vas a entregar a Cristo sin, o en inglés dice ifs and buts, ¿sabe? Pero esto y más esto, no, sin nada de eso. Tú te entregas a Cristo. Tu vida jamás será igual. Yo te lo garantizo. Pero si lo hagas de corazón. Y hermanos, ustedes que tienen a Cristo, quiero que entiendan una cosa. Ya es tiempo de comportarnos como Jonatán, de comportarnos como Cristo. Y no esperar que otros sean Jonatanes a nosotros y que otros se comportan como Cristo hacia nosotros. Es tiempo que nosotros comportemos como Cristo. Vamos a poner de pie. Si tienes que orar, tienes que buscar el rostro del Señor, aquí está el altar. ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Deberes entregarse a Cristo? No un juego, en serio. Yo te espero aquí. Ven conmigo.
Esperar en ti. Difícil sé que es.